Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Un saludo muy especial para toda nuestra radioaudiencia que a esta hora se conectan con nosotros, nos amplifican en los diferentes lugares de nuestra hermosa región del Putumayo. Este es Voces y Regiones, el programa para la participación ciudadana. Así que los invitamos de antemano, los invitamos para que usted también, si desea vincularse y contar una historia, algo de su comunidad, el espacio está disponible para que usted también participe. Voces y Regiones, lunes y viernes de 7 a 7 y 30 de la mañana. Hoy en nuestro espacio tenemos un invitado con el que vamos a tratar el tema de valores organizacionales en la construcción de políticas públicas. Se trata de don Rodrigo Dávila Caicedo. Él es representante legal del Movimiento Cívico Colombiano Ambiental Popular Putumayense. Pues para iniciar, le damos la bienvenida a don Rodrigo, a quien le preguntamos quién es Rodrigo Dávila Caicedo.
Soy un gestor comunitario integral que he desarrollado proyectos en el departamento del Putumayo para el sur de Colombia y para el bienestar de Sudamérica. Rodrigo Dávila Caicedo, desde los años 60 he venido gestionando el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el agua, para la generación de energía eléctrica. Y en esas oportunidades me conocí con Jiménez, gerente de Telecom, Alpostal y Telecom, quien me recomendó que la primer tarea que debo desarrollar es perfeccionar las telecomunicaciones para lograr los objetivos trazados. Fue así que emprendimos, con el apoyo de don Alberto Aprades Mora, la conformación del Comité Procomunicaciones del Putumayo. Se la quedó como presidente don Alberto Aprades, Eduardo Bravo Barrera, Cecilia Pérez Garreta y el suscrito como coordinadores de ese comité. Fue así que en una de las visitas del presidente López Michelsen a Quito, previamente realizamos una serie de investigaciones, visitas al grupo andino, a las reuniones binacionales colombo-ecuatoriana, porque colombo-peruana no se han realizado hasta el momento. Y así detectamos que la mejor tarea que había que desarrollar es la preformulación de proyectos. Claro, teníamos uno pendiente que la Texas Petroleum Company desarrolló para la exploración y explotación petrolera hasta el límite con el Ecuador, por el lado de Colombia, y lo mismo el Ecuador por los lados de Lago Agrio. También apuntó un gran encuentro que es lo que se planteó a los dos presidentes, al general Rodríguez Lara, para que se construyera el puente internacional sobre el río San Miguel. Y se lo logró. Con un simple mensaje de 15 renglones, obtuvimos la respuesta. Por eso quedé convencido de que la violencia no beneficia a nuestro pueblo, antes por el contrario, perjudica. O sea, nuestra rebeldía no debe enfocarse a los actos terroristas o alzarnos en armas, es negativo, no trae nada bueno, sino que nos refleja inseguridad y nunca vamos a fortalecer nuestra familia, nuestro hogar. Se acrecentan los conflictos. Nosotros inicialmente presentamos cine en el teatro parroquial, nos alquilaban lo que era Sfen anteriormente, y presentamos películas, y una de las selecciones en la programación de estas películas traíamos películas de la guerra del Vietnam, del Medio Oriente, que ha perdurado mucho tiempo. Y supe concluir de que, saqué como conclusión, miré muchas películas de guerra de guerrillas, de que eso no trae nada bueno para un país, para una región, para una persona. Al poco tiempo, en los trabajos sociales que he venido desarrollando, despertando conciencias, unos estudiantes, unos militantes del Ejército de Liberación Nacional me llamaron, me convocaron para que participara con ellos. Como ya sabía cuáles eran los resultados de ser guerrillero, no ingresé porque no es el futuro para un ser humano. Hay dos caminos, uno del bien y otro del mal. Y el camino del bien es siempre respetar la Constitución, las buenas obras para nuestro pueblo. Y es así como desarrollamos con este Comité Pro Comunicaciones y en Sana Paz la llegada de los teléfonos, plantas telefónicas, la llegada de la televisión, trajimos la radio a través del Ministerio de Comunicaciones con el Plan Técnico de Radiodifusión Sonora. Todo esto, esta motivación es la que me permite hacer un análisis al tema que usted me plantea sobre mi participación dentro de las organizaciones de construcción de paz, de una paz estable en Colombia, con el fin para el fin del conflicto. La situación se ha puesto tensa. Muchos de mis vecinos, entre ellos Antonio García, está en el ELN como segundo comandante. He tratado de hacerle llegar algunos mensajes por intermedio del proceso de paz que ha venido adelantando el gobierno nacional. La motivación que le he entregado es de que deje las armas, que aquí lo necesitamos. Un hombre inteligente, un hombre que le hubiera hecho mejores aportes al Putumayo que estar enfrentado con el sistema actual colombiano, que es muy complicado y difícil, ya que el mismo gobierno nacional tiene todas las herramientas para aportarlas, dichas armas, y controlar el desorden que tratemos de causar cuando reclamamos nuestros derechos. Por eso no participo en manifestaciones públicas, porque ya en una oportunidad estuve detenido y preso en Cali, en la tercera brigada, en la cual el juez del circuito de Mocoa, Colón Pérez Montenegro, me acusó de que yo era un guerrillero. El juez penal militar me dio el siguiente mensaje, que reflexione y me aconseja que mi actitud debo asumirla con cabeza fría, que no me deje motivar de quienes lo ensalzan para entrar a chocar con la fuerza pública, que siga luchando por el bien común. Fue las insinuaciones del juez penal militar. Que siga luchando porque Colombia necesita personas como Rodrigo Dávila Caicedo. Y eso es lo que aprendí a entender, que aquí la gente, al momento de uno verse implicado en esta serie de situaciones, lo dejan solo. La gente no está allí defendiendo a quien reclama y defiende los derechos del pueblo. Y eso es lo que ha permitido que avancemos el trabajo que viene adelantando el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Con mucho coraje lo viene haciendo, hablando con la FARC, y también lo hemos motivado para que hable con el ELN y así entre el proceso de paz en Colombia, que nos estamos desangrando, matándonos entre seres humanos, y no veo la razón de que eso esos conflictos se acaben.
Es don Rodrigo Dávila Caicedo con quien estamos hablando sobre el tema cómo se está participando desde las organizaciones en la construcción de una paz estable en Colombia y con el fin del conflicto. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo podemos controlar las acciones del Congreso?
Hola Luisito, ¿cómo está? Tiempo sin verle.
Bien Cecilia, gracias. ¿Y tú cómo estás?
Lo más de feliz le cuento, porque imagínense que yo que me quejaba tanto del Congreso, que eso uno no tenía forma de participar, que eso su voz no valía, pero ¿cómo me le parece que me enteré de que sí? Resulta que sí se puede, resulta que uno sí puede estar pendiente y controlar las acciones del Congreso.
No me diga, doña Ceci, ¿y cómo va a ser eso?
Pues sí, mira don Luisito, que los ciudadanos podemos controlar lo que hace el Congreso y para eso podemos hacer varias cosas, venga le cuento. Por ejemplo, podemos ir a la Procuraduría General para que investiguen disciplinariamente a un congresista. Si usted se da cuenta que un congresista cometió un delito, para que se dé cuenta cómo son las cosas, usted va a la Corte Suprema de Justicia para que los investiguen y los juzguen.
¿De verdad? ¿Uno puede hacer todo eso?
¡Sí! ¡Imagínese! Si usted tiene las pruebas y todo, también puede iniciar procesos contra los congresistas cuando lo amerite, para que el Consejo de Estado lo remueva del cargo. Si manejaron mal las platas y eso sí es con la Contraloría General de la República, le cuento, y ellos investigan.
Todo colombiano sabe.
Doña Ceci, ¿qué va a hacer?
Es que por eso estoy tan feliz. Y es que la cosa no para ahí. Usted mismo puede presentar derechos de petición a los congresistas o incluso llamarlos para que le den información sobre lo que están haciendo en un tema puntual como un proyecto. Pero, por ejemplo, si la cosa es muy grave y usted cree que una ley ya afecta directamente a la Constitución, usted mismo puede presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que la eliminen. Es que uno sí es bobo, porque hay muchas formas de participar y de pedirle cuentas a los congresistas y hacer que se le respeten a uno los derechos. ¿Cómo me le parece?
Pues doña Ceci, me deja usted pensando, pero contento.
Es que vea, las cosas se tienen que hacer a conciencia. El país es de todos y siendo parte de él tenemos que cuidarlo también. Es como si usted no estuviera pendiente de hacerle mantenimiento a su casa. Hay que votar a conciencia. Y mire, si usted estuvo pendiente de lo que hizo el congresista o la congresista, también puede estar seguro de su próximo voto. Y si hizo las cosas bien, pues que lo siga representando usted ante el Congreso. Y si no, que se vaya, caray, que se vaya.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Retornamos con Voces y Regiones, el espacio para la comunidad donde usted puede participar, en el cual está cordialmente invitado también. Continuamos, estamos en nuestra mesa de trabajo con don Rodrigo Dávila Caicedo. Él es el representante legal del Movimiento Cívico Colombiano Ambiental Popular Putumayense, con quien estamos tratando el tema cómo se está participando desde las organizaciones en la construcción de una paz estable en Colombia y con el fin del conflicto. Don Rodrigo, ¿usted cree que estas confrontaciones que se hacen con el expresidente Álvaro Uribe Vélez hacia el presidente Santos podría generar un mal ambiente en el proceso de paz?
Claro que afecta. Sí, la actitud del presidente el expresidente Álvaro Uribe Vélez no es la adecuada. No respaldo ese tipo de comportamientos. Sí apoyo al presidente Juan Manuel Santos porque viene gestando un proceso de paz que es histórico para Colombia y para él mismo como el personaje del año. Vamos a respaldarle todos los que creemos en el camino del bien, de que continúe ese proceso de paz y que nos discipline, de la orden a los colombianos de que respetemos la Constitución y la ley. Nosotros le estamos solicitando al presidente Juan Manuel Santos que nos normalice nuestro territorio que fue usurpado en 1953. Ese es parte de nuestro esfuerzo y nuestra lucha. Nos robaron unos territorios los parlamentarios nariñenses que legislaron en 1953 al 1957 y la mayor parte de los colonos, el 97% nariñenses radicados en este Putumayo, protestaron incansablemente durante 5 años logrando esa anexión. Luego, el 17 de julio de 1957, cuando el general Gabriel París revocó esa anexión, fue donde alguien de los que diseñaron ese decreto de desanexión se dejaron el encano con la laguna de la Cocha, del Guamués y Jardín de Sucumbíos. Eso es Putumayo. Eso tiene que normalizarse. No tenían por qué haber cercenado, haberse saqueado, haber vulnerado este territorio. Tenían que haberlo respetado los parlamentarios. Este no es un problema del pueblo nariñense. Aquí serán bienvenidos, porque nosotros somos descendientes nariñenses y aprendimos de nuestros antecesores, nuestros padres, quienes protestaron fuertemente en los años 50 para que eso quede normal, la parte geográfica. Hay otros aspectos que nosotros estamos reclamando, y es que el gobierno nacional, a través de la presidencia de la República, sí nos está escuchando, sí está atendiendo, está dando instrucciones a quien compete sobre las soluciones para el pueblo putumayense. Pero todo es un proceso, no debemos desesperarnos para lograr esa paz que necesitamos los putumayenses. Aquí, cualquier nariñense que venga, no podemos cuestionarlo, ni no tiene ninguna culpa, pero sí hablamos por intermedio de la secretaría del gobernador en esa época de Antonio Navarro Wall y le planteamos un diálogo sobre este tema. Y dijo, la respuesta fue de que eso no le competía a él, que eso es un problema que lo crearon los parlamentarios de esa época. Sin embargo, se dio el atrevimiento, que es la que no nos agradó, no encaja con una realidad de paz. Él se acostumbró a mal, a ser violento, y vino aquí al Putumayo a configurar, a permitir que este conflicto sea cada vez más grande. Vino a Jardín de Sucumbíos a hacer acuerdos con las comunidades y a tratar de devolver algunos dineros que son los que le correspondían al Putumayo para poder de esta manera tener el apoyo de la comunidad de ese sector con el departamento de Nariño. Pero eso no es lo legal, no es lo correcto. No puede venir aquí a hacernos daño después de haber pasado haciendo campaña por el M-19 y a quien lo apoyé, y esa actitud nosotros la reprobamos. No es amigo de las clases populares del Putumayo. Nosotros no lo queremos aquí, ver más en este territorio, haciendo proselitismo político.
Enfocándonos en el tema de cómo se está participando desde la organización en la construcción de una paz estable en Colombia y con el fin del conflicto, ¿hace cuánto, don Rodrigo, usted empezó todo este proceso como organización?
Empecé en los años 60 y pude conocer mucho sobre la realidad del sufrimiento de los campesinos, de las clases populares, en la cual formo parte. Fui perseguido en la década de los 80-90 por parte de personas, fuerzas oscuras, porque apoyé a la Unión Patriótica. Me retiré porque uno no puede declararse mártir de un movimiento, entendiendo que las propuestas, las iniciativas, hay que saberlas llevar. He venido trabajando con mucho cuidado, sin entrar en choque con las fuerzas de seguridad del Estado, porque es que si un país no tuviera fuerza pública, realmente esto fuera un total desorden. Así la izquierda colombiana entre a tomarse el poder, debe tener fuerza pública. Entonces tiene que disciplinarnos a que respetemos la constitución política. Las organizaciones sociales, con ellas no he participado todavía en conjunto, porque para hacerlo necesitamos ser sostenibles, sustentables y competitivos en la parte política, en la parte social. Mientras tanto, contemos con recursos, es complicado presentar propuestas, porque dentro de las mismas organizaciones sociales hay esos recelos, esas equivocaciones que causan sinsabores, que es lo que no permite que la estructura sea cada vez más fuerte. Repito que el camino no es alzarnos en armas, el camino es el entendimiento con inteligencia, con sabiduría y con mucho valor, con muchos valores, hacer de que en algún momento estaremos terminando la hidroelectrificación para tratar de trabajar en este sentido. Para el 2015, si Dios permite, estaremos ya con los cambios sociales que muchos no creen porque no saben y no conocen de cerca este tipo de procesos, pero sí queremos el bien para el Putumayo y para Colombia y Sudamérica, para que todas las personas de cualquier parte del mundo que nos quieran visitar este territorio puedan venir y permanecer en una completa paz, para que el ecoturismo internacional genere empleo, dólares, euros, para nuestra niñez, quienes van a aprender diversos idiomas para traducirles y servirles de guías por el buen camino, camino del bien, no el mal. Así es como el Putumayo se va a transformar con el apoyo del presidente Juan Manuel Santos Calderón en el proceso de paz que se está adelantando.
Bueno, Rodrigo, ya para terminar nuestro espacio, su mensaje para la comunidad.
Invitarlos a que visiten nuestras páginas en Google, en Facebook, podemos escribirnos por correo electrónico. Es perfeccionar las comunicaciones que nosotros hemos venido insistiendo en que un ciudadano, un luchador popular que no tenga teléfono fijo, se queda del proceso de la investigación, porque con ello permite el internet y de banda ancha, y equiparnos con un buen computador para poder conocer la verdad sobre lo que viene ocurriendo en el mundo. Nuestra corporación Reserva Campesina Pulmón del Mundo, hemos venido trabajando para lograr con el INCODER modificar la unidad agrícola familiar. No estamos de acuerdo que se le entreguen a una sola familia 80 hectáreas que es lo que está planificado, antes por el contrario, que se le entregue 3 bien trabajadas con fortalecimiento económico a cada familia putumayense. Más, mucho más se van a beneficiar así, y esa es nuestra tarea para que así logramos luchar por la erradicación de la pobreza extrema y combatir el hambre para desvanecer el incremento de las acciones de putumayenses con alzarse en armas, que no se justifica porque eso es traernos problemas a todo mundo.
¿Dónde lo pueden ubicar a usted, don Rodrigo? Un contacto, por favor.
Muchas gracias por esta labor. Mi correo electrónico es corpulmundo@gmail.com. Mi teléfono 312-4678-667 y el teléfono fijo 420-4993. Para llamar de cualquier parte de Colombia, 098 es el indicativo. Muchas gracias.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo elegimos la Cámara de Representantes?
Olguita, yo que vivo fuera de Colombia, pero sigo siendo colombiana y me siento muy colombiana. ¿Cómo estoy representada en el Congreso?
Mi Lili, en ese caso, ustedes los que vienen en el exterior tienen su representante en, válgame la redundancia, la Cámara de Representantes. Porque fíjate que justamente la Cámara se conforma por personas elegidas por los territorios y grupos especiales.
A ver, ¿cómo es eso? Que tú sabes que yo de política no entiendo mucho.
Ay, tranquila, yo te explico. Por una parte, todos los departamentos de Colombia tienen que tener un representante en el Congreso y Bogotá, por ser el distrito capital, tiene su representación. Por otra parte, los grupos especiales de personas como las negritudes, los indígenas, los colombianos en el exterior también tienen derecho a tener sus propios representantes que se encarguen de ver por sus derechos.
¡Ay, qué machera! ¿Y por cuánto tiempo un representante puede ocupar el cargo?
Pues inicialmente por 4 añitos, pero en realidad pueden ser reelegidos indefinidamente, porque es que fíjate que no hay un número de reelecciones como sí hay con el presidente, que solo puede ser reelecto una vez, es decir, mandar por 8 años.
Fíjate tú, de lo que se viene a enterar uno. Olguita, pero cuéntame una cosa ahora que me quedé pensando. En Bogotá hay más gente que en, por ejemplo, yo que sé, el Bichada. ¿No debería tener derecho a más representantes porque justamente representa a más personas?
Y así funciona, mi Lili, así funciona. A ver, la Cámara de Representantes tiene 166 curules, ¿no? Bueno, Bogotá tiene derecho a 18 curules, o sea, puestos en la Cámara. Antioquia a 17 y así. Los departamentos con menos de 200.000 habitantes tienen derecho a mínimo 2 curules. Lo que pasa es que es un poquito más complicadito, entonces pon mucha atención. A ver, las personas que se eligen para la Cámara de Representantes igual tienen que pertenecer a un partido o a una organización política, pero resulta que existe un mínimo de votos que tienen que tener los partidos y las organizaciones para poder tener representantes. Mi marido, que tú sabes que se lo sabe todas, me dijo el otro día que ese mínimo se llama umbral, porque claro, todo tiene que tener un nombre así todo guau para complicarlo. Entonces, para la Cámara de Representantes, el dichoso umbral se saca el 30% de los votos válidos contra el número de curules por asignar.
Ay, no entiendo.
A ver, Olguita, supongamos que 100.000 votos dan los curules, ¿sí? Entonces eso quiere decir que cada curul vale por 50.000 votos, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, si un curul vale por 50.000 votos, un partido debe tener un mínimo de 30% de los votos para que se le asigne esa curul. Eso quiere decir que 15.000 personas tuvieron que votar por la persona del partido para que le entreguen el puesto.
Ah, ya, ahora sí entiendo.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.